Cadena de Datos, segunda temporada. De este lado, Andrés Vázquez, desde Córdoba, en Argentina. Del otro lado, me acompaña hoy, y es un gusto para mí, Martín Álvarez Espinar. Martín está en España y es el responsable de la oficina del W3C en España, ingeniero en informática con experiencia técnica en el desarrollo de aplicaciones web basadas en estándares y utilizando tecnologías semánticas. Trabaja como consultor sobre administración electrónica en temas de reutilización de información del sector público con mecanismos de la web semántica. También participa de ISA, el Interoperability Solution for the European Public Administration de la Comisión Europea. Muy buenas tardes para vos, muy buenos días para mí. Martín, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bien, Martín, la gente que escucha este podcast, muchos son de gobiernos y organizaciones sociales, gente que trabaja con datos, pero no creo que todos conozcan qué es el W3C. ¿Cómo le definís vos a los demás qué es el W3C?
Pues, en pocas palabras, digamos que somos los creadores de la web y quienes velamos porque la web llegue a todas las personas, sea accesible por todo el mundo, independientemente de las condiciones físicas que podamos tener, las condiciones tecnológicas desde el dispositivo del que podamos acceder y en las condiciones en las que nos encontremos contextualmente, bien sea pues, en la calle, bien sea pues, en nuestras casas, en nuestros hogares, en cualquier entorno. Y hacer la web, digamos, un bien comunitario y un bien para cualquier persona que necesite, pues bueno, comunicarse, ¿no? Como un mecanismo de comunicación. Nos ocupamos de realizar lo que son los estándares, la tecnología en sí, los protocolos, para que después sean los expertos, los programadores, las empresas, los organismos públicos quienes hagan uso de esa plataforma web para crear servicios, productos y mejorar esa comunicación entre todos los humanos.
Bien, y para los que trabajamos en la web y sobre todo para los gobiernos, ¿cuáles de los estándares o trabajos que hace el W3C tenemos que prestar atención? O sea, ¿en qué están mal los gobiernos hoy o las empresas que trabajan en Internet? ¿En qué estándares específicamente podríamos mejorar desde los gobiernos? ¿En su página web, en sus portales de datos?
Pues creo que muchos. Estamos haciéndolo o lo están haciendo bastante bien, creo que bastante bien, y estamos mejorando bastante, pero hay muchos aspectos todavía que debemos mejorar. Siempre como ciudadanos podemos, siempre que intentamos hacer cualquier trámite, buscar una información en un portal oficial, tenemos problemas, ¿no? Muchas veces no encontramos la información, otras veces, pues bueno, encontramos la información, pero queremos continuar con un trámite y nos es un poco, digamos que nos dificulta el acceso a ese trámite, ese servicio electrónico, bien sea pues por el aspecto de la seguridad, la autenticación del propio ciudadano o ciudadana, bien sea por la accesibilidad, los aspectos de accesibilidad pues para personas que puedan tener algún tipo de, no discapacidad, sino diversidad funcional. Todos somos discapacitados en algún momento, ya que, pues bueno, después de pasarnos 12 horas delante de la computadora, acabamos pegándonos muchísimo a lo que es la pantalla, necesitamos ampliar el tamaño de letra, ese tipo de aspectos. Pues hay ciertas tecnologías, o muchas tecnologías que pueden ser mejoradas dentro de los portales y las, digamos, dentro de la tecnología de las administraciones públicas, pero por destacar alguna, podría decir algo que ya están haciendo y muchas administraciones públicas en todo el mundo están teniendo mucho cuidado con la accesibilidad, que es algo necesario, ¿no? No solo a nivel arquitectónico, físico, las barreras físicas que nos encontramos en la calle, sino a la hora de encontrar esa información, a la hora de realizar los servicios electrónicos. Son muchas las administraciones públicas que ya están tomando nota y están aplicando las buenas prácticas y las pautas de accesibilidad del W3C. Otras tecnologías que podría destacar de lo que está haciendo el W3C, temas relacionados pues, con la seguridad. la seguridad aplicada a la web, que mejora ciertos aspectos relacionados pues, con la autenticación de los propios usuarios. Bueno, pues ahora mismo una de las principales tecnologías en las que estamos trabajando y muy interesante para todos es el evitar tener que acordarnos de todas las contraseñas que ponemos a la hora de bueno, pues, navegar por la web y entrar en los distintos sitios. Pues en este, bueno, hay un trabajo relacionado con la autenticación basado en doble factor, utilizando unos mecanismos pues, como puede ser nuestro dispositivo móvil. Bueno, este tipo de aspectos que nos pueden simplificar muchísimo la vida a los ciudadanos, ¿no? Después hay otras tecnologías que también, o actividades que podemos destacar dentro de la administración electrónica, que es todo lo que está en torno a los datos abiertos o el open data. Un movimiento que ya empezó por 2007 o más o menos, donde pues bueno, las administraciones públicas vieron la necesidad de ser más eficientes, como lo son el resto de las empresas, hacer más eficientes los procesos, mejorar pues, los servicios que están ofreciendo la ciudadanía, que al final es su cometido, y dentro de este, bueno, esta palabra, este término de datos abiertos o open data, decidieron pues, que, ¿por qué no abrir los datos, exponer los datos, los recursos, la información que tiene la propia administración pública, que es muchísima información? No estamos hablando de datos privados o datos sensibles, sino datos estadísticos, del tiempo, del transporte, cualquier tipo de información, porque puede ser muy interesante para nosotros como ciudadanos o para las empresas que pueden hacer productos, servicios, incluso vender esos productos o servicios y hacer dinero con esos datos, esos recursos públicos. Algo que es bastante interesante y puede chocar un poco, pero al final los datos son públicos, por definición, son de la ciudadanía, son de esas empresas, y que al final eso va a revertir a la propia administración pública en cuanto a bueno, pues, las tasas, los impuestos que pagan esas empresas, y van a revertir también algo muy importante, el impacto social, ya que esas empresas, esos programadores, diseñadores o ciudadanos que se interesen en hacer algo con esos datos, aplicaciones, productos, lo que sea, que pondrán a disposición de otra de la ciudadanía, pues digamos que seremos nosotros como ciudadanos los que dispongamos de nuevos servicios, nuevos productos, mejores soluciones para poder interactuar y poder hacer bueno, pues eso, uso de servicios públicos.
Martín, ustedes están recomendando usar la web semántica como forma de describir y publicar los datos. Te quería preguntar cuál es la relación entre web semántica y datos abiertos o cuál sería el ideal en la publicación de datos abiertos en el uso de web semántica.
Sí, el W3C ha estado bastante activo desde siempre en el término este de la web semántica, hacer que las máquinas tengan algún tipo de, entre comillas, inteligencia, entiendan los conceptos que nosotros entendemos, de forma que se facilite en cierta medida el intercambio de datos y la interpretación de esos datos de forma automática. Por supuesto, si las administraciones públicas, estamos hablando de datos abiertos, datos expuestos para la ciudadanía, para esto que acabamos de hablar ahora mismo, para crear productos y servicios, digamos que el formato es importante, el formato en que se libere, en que se exponga esa información, es muy importante ya que facilitará la reutilización por los terceros. Si ofrecemos un formato privado con digamos, un esquema un poco raro de interpretar, nos va a dificultar esa reutilización. De cara haciéndolo con tecnologías de web semántica o de los datos enlazados, dentro de este concepto de enriquecer la información que se libera con metadatos que describen el tipo de información, simplificaría en cierta medida las reutilizaciones potenciales de los, bueno, pues eso, de los usuarios finales, bueno, los usuarios que van a realizar la reutilización, vamos.
Me parece, Martín, que hay muchísimos portales de datos abiertos que llegan hasta el punto de entender que un Excel es mejor que un PDF y un CSV es mejor que un Excel, pero me parece que hay muchísimos portales de datos, por lo menos en Latinoamérica, que están en ese punto. Dejaron los PDFs, pasaron a datos reutilizables y después pasaron a formatos libres como el CSV. Técnicamente, ¿cuál es el paso que sigue? Entiendo que hacer documentos RDF sería el paso que sigue. ¿Qué herramientas hay en el caso de que ese sea el paso correcto? ¿Qué sigue después del CCB? Hay muchísima gente que nos escucha que está en el punto de que entiende que el CCB es buenísimo. Te quería preguntar, ¿cómo podemos introducir, con qué herramientas y con qué conceptos a contarnos a todos los que estamos en el mundo de los datos qué es lo que sigue después del CCB?
Pues somos conscientes desde el W3C y todos los que trabajamos, por supuesto que lo sabes, todos los que trabajamos alrededor de la web semántica sabemos que es complicado hacer el tratamiento de esos datos, modelar esos datos. Trabajar es complicado con estos datos, pero por ir paso a paso y para los que no tienen gran conocimiento de modelar un RDF o de crear sus propias ontologías o de reutilizar las ontologías que ya existen, los vocabularios, hay un paso intermedio que digamos que es el siguiente del CSV, que es que podría ser añadir metadatos a esas hojas de cálculo. Existe un trabajo dentro del W3C que ya está en fase estable, ya es una recomendación, ya es un estándar, que permite incluir metadatos semánticos incluidos o anexos a los CSVs, donde se especifica de alguna forma la información que está incluida dentro de la propia hoja de cálculo. Los esquemas, cómo está compuesto, fecha de creación, cuándo se actualizó, incluso lo que son los esquemas dentro del propio CSV. Es un paso intermedio, sin tener que crear al final toda la información modelada en RDF, que sabemos que puede ser complejo, pero podría ser un paso intermedio.
¿Con qué herramientas recomiendan ustedes hacer eso? ¿El que está trabajando con datos y quiere estudiar esto, qué tiene que mirar o qué tiene que leer? ¿Hay algún software, alguna librería de algún lenguaje de programación que me ayude a generar estos documentos anexos a los CSV?
Dentro de los grupos de trabajo de W3C es concretamente el de Data Exchange, el intercambio de datos, Working Group. Existe un wiki interno, pero también se publica información, se recopila información relativa a herramientas, utilidades, casos de uso, buenas prácticas, para mejorar poder utilizar esto. Estos recursos son abiertos y son accesibles por cualquier persona. Ciertas herramientas que he de reconocer que no son del todo intuitivas, no es algo que sea demasiado sencillo para una persona que no está acostumbrada a modelar datos, ya que al final acabamos, los que sabemos un poco de estos temas, digamos que casi acabamos primero abriendo el editor de texto y metiéndolo a mano, ¿no? Incluyéndolo a mano. Al final acabamos así, incluso con el HTML, lo acabamos haciendo así. Hay varias herramientas que nos permiten, que nos facilitan un poco el entrar en este mundo, pero al final digamos que es algo complejo y lo primero es comprender lo que es el modelo RDF, el modelo semántico, y hay que empezar poco a poco y quizás explorando un poco estos grupos de trabajo, la persona que esté interesada en dar estos pasitos, puede encontrar alguna herramienta. Bien. Y si no, desde la oficina W3C en España estamos abiertos a recibir cualquier pregunta, cualquier sugerencia y les pondremos en contacto incluso con el fabricante del software que permite hacer eso. No hay ningún problema.
Perfecto. Y para tentar a los gobiernos que todavía no dieron este paso para que lo den, ¿qué beneficios podría tener para la comunidad consumidora de esos datos o para el mismo gobierno dar este paso? Te tiro un ejemplo. Estoy pensando en Wikipedia. La web semántica puede ser un buen paso intermedio para llegar de los portales de datos a la masividad que tiene la enciclopedia más grande que tenemos hoy online en el mundo. ¿Sirve pasarse web semántica para que mis datos después estén en Wikipedia? ¿Es algo que ustedes trabajan? ¿O cuáles son los otros beneficios de pasarse a la web semántica?
Existen bastantes beneficios, y tenemos que aclarar una cosa, que no siempre es la mejor solución pasar toda la información que tenemos o que podemos liberar en formato semántico. Como conocen, hay una escala basada en estrellas, ¿no?, de la calidad, de la excelencia del Open Data, que va desde una, que son formatos cerrados, hasta el 5, ¿no?, que es este formato excelente, Linked Data, los datos enlazados. Bueno, en la mayoría de los casos, o prácticamente la mayoría, podemos decir que el 5 estrellas es el excelente, el mejor, pero no siempre es así. Posiblemente, en ciertos casos, sea bastante complejo esa, modelar esa información en 5 estrellas. Posiblemente el usuario final al que va destinado ese conjunto de datos no sea pues muy intuitivo para esa persona, esa empresa, tomar los datos y procesarlos. Y quizás en ciertos casos pues una hoja de cálculo, un CSV, pues puede ser mejor incluso que modelarlo en 5 estrellas, ¿no? Dependiendo de la persona que lo vaya a utilizar. Por ejemplo, un periodista de datos quizás esté más interesado en trabajar con un CSV. Pues en ciertos casos tenemos que valorar los pros y los contras de utilizar un formato u otro. En el caso de ir al 5 estrellas, al excelente a nivel técnico, que sea semántico, que las máquinas lo puedan procesar, digamos que el beneficio, para empezar, va a ser para la propia administración pública. Va a poder ser más eficiente porque los procesos internos del propio organismo, los distintos departamentos, las distintas agencias que dependen del propio organismo y otros organismos públicos, podrán hacer uso de esos datos de forma más, entrecomillado también, inteligente. Podrán hacer pues un procesamiento mucho más eficiente, mucho más efectivo. Podrán ofrecer esos datos y seguir agrupando, apilando esos datos en los distintos grafos de conocimiento que tiene la administración pública, e incluso, como tú comentabas, incluir esos enlaces con otras fuentes externas, como es la Wikipedia, la DBpedia en este caso, que es el formato semántico. Digamos que la potencia es enorme porque, bueno, estamos ahora en un cambio de paradigma donde ya hay muchas empresas que están hablando, y estoy hablando de empresas ya haciendo negocio con esto, que son están hablando de los grafos de conocimiento, información heterogénea de distintos formatos, de distintas con distinto contenido, por supuesto, con contenido semántico, con metadatos e información semántica para que se pueda procesar automáticamente. Y al final es grafos de conocimiento enlazados unos con otros, eso, y grafos de conocimiento igual que tenemos en nuestros cerebros expertos que pueden entender estos conocimientos y saben que una persona puede estar enlazada con organizaciones gubernamentales o con una empresa o con una institución académica, y esta institución académica puede tener pues una razón social, puede estar situada en un lugar y puede tener pues muchas relaciones que son de distinto carácter. Pues bueno, las máquinas lo podrán hacer. Por lo tanto, el procesamiento de esta información automática pues nos puede abrir un abanico infinito de interoperabilidad, que al final puede llevar a ser mucho más eficientes, mucho más efectivos en realmente lo que necesitamos, que es mejorar todos estos procesos que tenemos. Eso que comentaba yo en un principio, que las personas podamos hacer las tramitaciones de una forma normal, de una forma cotidiana, intuitiva. Y bueno, pues las máquinas, si lo saben hacer de una forma natural, pues podrán ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Por lo tanto, el impacto social puede ser enorme. Para empezar, ya lo estamos observando día a día. Vemos cuando utilizamos cualquier buscador, buscamos cualquier término, pues no sé, el nombre de una ciudad. Podemos poner Buenos Aires, por ejemplo, en Google o en Bing o en Yahoo. Podemos ver un resultado donde nos ofrece ya información sobre una ciudad. Ese buscador interpreta que estamos buscando una ciudad. Nos devuelve la información sobre la ciudad, que es un lugar que posiblemente yo, desde aquí, desde España, pues...
Tú usaste la palabra ontología y yo la dejé pasar, y quiero hacer un breve paréntesis ahí porque para el que no es muy técnico, yo entiendo que la web semántica nos va a ayudar a hacer los datos comparables y las máquinas entiendan de qué hablamos. Y si yo tengo un portal de datos A con un CSV con un formato y el portal de datos B en otro formato, pero si los dos están descritos con tecnología de web semántica, una máquina va a poder comparar e interoperar esos datos. Tengo este paréntesis para que expliques, si se puede, qué es una ontología para seguir adelante entendiendo que la web semántica hace que los datos sean comparables.
Sí, claro, al final es una ontología, digamos que es un vocabulario específico sobre un dominio específico que permite pues, definir cuáles son las entidades y las propiedades que definen esas propias entidades. Por poner un ejemplo, una ontología sobre personas podría definir lo que son las personas, declarar, es una especie de vocabulario para que las máquinas puedan declarar y describir lo que es una persona. Una persona, pues como una entidad que puede tener relaciones con otras personas. La persona está descrita pues un nombre, unos apellidos, puede tener pues una fecha de nacimiento y después, como comentamos, las relaciones con otras potenciales entidades. Pues una persona puede trabajar en una organización o puede haber estudiado en una universidad. Este tipo de relaciones pues aparecen especificadas en una ontología. Al final es el vocabulario que define pues el modelo de datos dentro de un dominio. Pues eso, tenemos ontologías relacionadas con personas, con
ciudades,
organismos. Eso es, con ciudades, que al final, pues bueno, dentro de una ciudad, pues tenemos población, tenemos relaciones entre distintos, pues lo que pueden ser distritos. Las ciudades dependen también de regiones administrativas por encima, a un nivel superior. Y bueno, pues establecer lo que son estos modelos de datos de cara a que lo entiendan pues las máquinas. Utilizando estas ontologías, pues eso, podemos tener máquinas distintas, incluso hablando en idiomas distintos y que se entiendan, se interpreten y que sepan que, pues en el ejemplo que estaba poniendo antes, en el caso del buscador, cuando esté haciendo ese buscador pues un recorrido sobre todas las páginas web que están a su alcance, si nosotros etiquetamos, incluimos información, esos metadatos sobre, en este caso, pues el ejemplo de las personas, nuestro sitio personal, podemos poner esas marcas indicando pues, bueno, que ese sitio personal pues, es bueno, pues, nuestro sitio personal con un nombre, unos apellidos, hemos estudiado, bueno, podemos poner el currículum con información sobre dónde hemos estudiado, dónde estamos trabajando, los proyectos que hemos realizado, proyectos que estamos realizando, si tenemos amigos relacionados o compañeros de trabajo, eso puede estar especificado en una página web que podemos leer nosotros como personas, pero por debajo,
está
con esas
tagueada,
etiquetas...
Está etiquetada para que Skynet, si me permitís el término, lo entienda. Y ahí te quiero hacer la siguiente pregunta. La complejidad para entender estos datos y sacar el provecho de ellos posiblemente sea más alto... el conocimiento necesario es más alto de lo que muchas organizaciones tienen y que inclusive de que muchos gobiernos tienen. ¿Se genera haciendo todo esto una simetría en la que las empresas sacan el valor de todo esto y lo aprovechan y los gobiernos, o sea, nuestros representantes no? ¿Hay alguna simetría o todos nos beneficiamos igual de esto?
Sí, nos beneficiamos todos igual porque al final... todos hemos experimentado el ejemplo que estaba poniendo antes de los buscadores. Hemos experimentado pequeños pasos que pasan desapercibidos día a día, pero que simplifican nuestra forma de navegar. El ejemplo ese que ponía yo antes, si ahora mismo pongo en el navegador Buenos Aires, quizás el navegador me devuelve, el buscador me devuelve resultados enfocados a algo que estoy pensando. Buenos Aires, posiblemente me interese ir a Buenos Aires y me ofrece información sobre potenciales aerolíneas que vuelan a Buenos Aires, posiblemente el tiempo que hace ahora mismo en Buenos Aires o una foto sobre la ciudad, ¿no? Información turística. Es decir, nos está devolviendo información que los ciudadanos demandamos, que queremos. Hace unos años podíamos poner Buenos Aires y nos aparecía muchísima información sacada de contexto, que bueno, pues podría ser el bar Buenos Aires que tengo aquí en mi barrio, por ejemplo, ¿no? Y podría aparecer esa información y sin embargo yo estoy buscando la otra, ¿no? Pues en función del contexto de nuestra navegación y de realmente lo que está interpretando, en este caso, las máquinas de Google, Yahoo y demás, Yandex, Bing, todos estos grandes buscadores, pues ya interpretan esa información porque... aparece pues, con esos tags incluidos que interpretan las máquinas. Y podemos, en cualquier parte del mundo, podemos encontrar lo mismo. Es decir, es independiente de la tecnología que esté utilizando pues, el programador y el idioma incluso. La máquina interpreta esa ontología, ese vocabulario, sabe que es una persona en ese caso, sabe que, bueno, o la ciudad, sabe que es una ciudad y que tiene ciertos servicios. Por lo tanto, no solo las empresas que están siendo más eficientes o los organismos públicos que son más eficientes, al final la ciudadanía, nosotros en el día a día estamos viendo esa mejora pero realmente, pues bueno, son gotitas que cada día pues, nos ofrecen, bueno, pues mejorar este día a día, la forma de navegar, de vivir, digamos. No es algo que palpemos, que veamos directamente, que ahí está detrás la semántica, pero es algo que está por detrás, sí, sí. Por lo tanto, sí es algo beneficioso.
Perfecto. Estuve viendo, con motivo de entrevistar a Mercedes, no me acuerdo el apellido, la coordinadora de Barcelona, estuve viendo un poco el portal y vi que tienen documentos de RDF en el portal de Barcelona y Mercedes me derivó contigo. Entiendo que tú trabajaste, sí, si no me equivoco, desde 2014 en la construcción de ese portal y me pareció muy interesante esa mezcla que vi, esos documentos de RDF. Te quería preguntar cómo fue ese proceso y cómo lo tomó, si el gobierno entendió lo que estaban haciendo cuando hacían eso.
En principio, sí lo entendieron porque, bueno, tuvimos la suerte de hablar con ellos desde un principio. Somos creyentes en la web semántica desde hace muchos años, desde hace más de una década, y creemos que es una de las, bueno, una solución, ¿no?, para mejorar todos estos los problemas que estamos teniendo y mejorar la interoperabilidad. Fue fácil, en un principio fue fácil convencerles con ciertos ejemplos. Empezamos haciendo un ejemplo bastante sencillito con los equipamientos públicos, que bueno, es un ejemplo sencillito, al final son ubicaciones físicas de servicios públicos a la ciudadanía, pero estamos hablando de miles de ubicaciones físicas, que bueno, pues al final el trabajo no es tan grande porque bueno, realmente esa base de datos ya existía, es solo la forma de representar esa base de datos, de exponer los datos hacia afuera. No fue demasiado complicado.
¿Cómo transformaron esa base de datos de RDF? Me interesa saber si te acordás qué herramienta usaron.
Pues en este caso no recuerdo exactamente la herramienta que utilizamos, pero para muchos otros al final lo que hacemos es construir ETLs, digamos, transformadores de datos.
Lo programan ustedes, agarran el CSV y lo transforman automáticamente.
Habitualmente, pues depende de la base de datos que esté por detrás. Pero en muchos de los casos hemos tenido que hacer esos transformadores de datos, digamos, ad hoc, creados desde, bueno, pues mirando cuál es el origen de los datos y cómo lo tenemos que transformar. Podemos utilizar alguna herramienta intermedia, pero realmente en la mayoría de los casos lo hemos tenido que hacer, pues más o menos, entre comillas, también a mano. El primer paso a mano, ¿no? Poder convertir, hacer un mapa. Después hemos tenido otros proyectos un poco más avanzados donde ya existían una especie de drivers para los gestores de contenido, que sería pues simplemente enchufar ese driver al gestor de contenido, una pequeña configuración, y esto ya podría exponer de forma directa lo que son los RDFs. Pero bueno, depende del caso y bueno, puedo comentar que sí puede ser complejo, ¿no? Depende al final de la base de datos que tengan internamente, pero la idea, lo que siempre proponemos es no intentar hacer pasos intermedios, como primero, como comentabas, transformar del CSV al RDF utilizando herramientas intermedias, y no, si podemos ir al origen y transformar ya los datos desde el origen, desde la base de datos, exponerlos en distintos formatos, sería ideal. Incluso estamos experimentando, pues, en ciertos casos, algunas entidades que están, bueno, pues experimentando con el Open Data al 100% e intentan volcar toda la información que va a salir en los portales, pues, en Open Data, intentando que sea pues al 100% o lo más cercano al 100% en RDF, de forma que en el cliente se pueda transformar, sea el cliente el que lo transforme, y ellos solo se dedican a exponer los datos. Perfecto. Así que son distintas aproximaciones y distintos modelos, pero en muchos casos tengo que decir que lo hemos hecho casi a mano, ¿no? Esos transformadores, pues con el lenguaje de programación que pudiéramos meter en ese momento, bien sea Python o bien sea Java o similares, y tener que ajustarnos a la base de datos, bien sea Oracle o cualquier base de datos que podamos tener.
Claro. Perfecto. ¿Y cómo es tu relación, Martín, con la comunidad que usa los datos? ¿Tenés mucha relación? ¿No es necesario? Sí.
Sí, Sí, yo creo que eso es la primera clave cuando hablamos con una entidad pública que va a empezar con, bueno, pues a hacer Open Data, que quiere empezar con un proyecto, una iniciativa de datos abiertos. Lo primero que les decimos es que hay que establecer una estrategia, por supuesto, estrategia interna, involucrar a todo el personal internamente dentro de la organización, pero lo más importante, bueno, lo más importante es que se lo crea la propia organización y que quiera hacer esa iniciativa de datos abiertos como algo propio, que esté dentro del ADN, ¿no? No solo por tener un portal de datos abierto y que no se mantenga, sino que exista esa necesidad, que se incluya esa estrategia como dentro del ADN de la organización. Y dentro de esa estrategia hay un paso muy importante, que es la comunidad. Establecer lazos muy fuertes con la comunidad. Al final, la comunidad va a ser quien nos diga qué datos necesita, cómo los necesita. Si es necesario, pues un formato u otro. Si entiende los formatos, posiblemente no los entienda y les tengamos que ofrecer un formato alternativo. Al final son los clientes, digamos, entre comillas también. Son nuestros clientes y son a quienes les debemos el servicio. Y son en muchos casos quienes nos pueden ayudar a realizar estos, bueno, los primeros pasos, ¿no? Hemos visto que podemos, que bueno, que lo primero, el diálogo es muy importante, pero después, a mayores, podemos incluir incluso acciones, actividades de trabajo conjunto, establecer mesas de trabajo entre el personal de la administración pública que gestiona el portal Open Data y los potenciales reutilizadores, colectivos, individuos, estudiantes. Invitarles a hablar con ellos, que conozcan la iniciativa, que sepan los datos que tenemos, los que no están publicados, los que sí están publicados, y preguntarles qué es lo que necesitan y cómo lo necesitan. Esto creo que es muy importante y es necesario para que una iniciativa funcione. Incluso en alguno de los proyectos que hemos trabajado, hemos visto muchos ejemplos muy buenos sobre colaboración entre empresas privadas, estudiantes o individuos interesados en el Open Data y el propio gobierno, estableciendo mesas de trabajo e incluso siendo estas terceras partes, terceras personas que no tienen nada que ver con la administración pública, quienes les ayudaban a transformar incluso los datos. Hacían workshops e incluso pues, les ofrecían acceso a las bases de datos después de firmar pues, unas condiciones de, bueno, pues de, bueno, para asegurar los datos, temas de privacidad y demás. Y eran, bueno, pues a falta de recursos necesarios para hacer esas conversiones, por ejemplo, en el tema del RDF, que puede ser costoso, pues establecer convenios y acuerdos con estas terceras partes que están interesadas en utilizar ciertos datos y se ofrecen a colaborar y a transformar esos datos. Pues por lo tanto, esa relación con la comunidad es necesaria y debería estar presente desde el día 1 de una iniciativa Open Data.
Perfecto. De todo el portal de Barcelona o de alguno otro, si trabajaste en otro, ¿te gustaría destacar algún dataset que diga, este dataset lo liberamos y fue un éxito, tuvo mucho impacto, o me gustó mucho el proceso de liberarlo, o creo que fue muy importante liberarlo? ¿Hay algún dataset que te guste más que los otros?
Yo creo que hay una máxima que siempre aplicamos cuando hablamos intentamos sensibilizar al personal con los datos abiertos, es que la mejor idea siempre la va a tener otro. Nosotros podemos pensar en que va a ser pues, el mejor servicio, el mejor conjunto de datos, pero nos damos cuenta que realmente la mejor idea la va a tener otro y siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú, ¿no? Por lo tanto, cualquier conjunto de datos que podemos liberar, lo liberamos. Y nos damos cuenta que el que para nosotros puede ser algo muy jugoso, muy, muy interesante, realmente pues quizás no tenga sentido o bueno, la gente no lo reutilice. Me llama la atención uno de los conjuntos de datos con los que hemos trabajado, posiblemente que parezca que carece de sentido, pero ahora, bueno, pues puede imaginar el grado de interés que puede causar este conjunto de datos. Los puntos de acceso, puntos de acceso Wi-Fi dentro de una ciudad. Estos puntos de acceso Wi-Fi abiertos, que bueno, que simplemente requiere un pequeño registro del usuario, pues un usuario, una contraseña, para poder acceder al servicio sin ningún problema y bueno, pues sin dar más datos necesariamente o innecesarios del usuario. Todos estos puntos, que estamos hablando de miles de puntos por la ciudad, pues están registrados, bueno, concentrados en un único sitio. Y realmente estos, digamos que las antenas de Wi-Fi están registrando, pues en el momento que hacen una comunicación con los dispositivos móviles que pasan alrededor, que tienen las conexiones inalámbricas abiertas, hacen una negociación. Le pregunta al dispositivo móvil, al teléfono móvil o lo que sea, le pregunta pues cuál es su dirección, la dirección MAC específica que identifica, digamos, la matrícula de cada uno de los dispositivos, y la anota, incluso aunque no se conecte. Esta información pues está almacenada en algún sitio. Puede imaginarse, dentro de la base de datos que aparece, pues bueno, pues tenemos información sobre distintos dispositivos moviéndose alrededor de la ciudad. Sabemos a la hora a la que se ha conectado en un punto de acceso en una zona de la ciudad, sabemos que media hora después se ha movido a otro punto y vemos todo el recorrido por la ciudad de ese punto. Es anónimo, pero podemos interpretar ese tipo de información pues, para ver los flujos de las personas, de movimiento de las personas por la ciudad en eventos deportivos, eventos musicales, simplemente para turismo. Imagínense un barco. Un crucero con miles de personas que llega al puerto y empezamos a seguir todo el movimiento de esas personas por la ciudad, pueden imaginarse que podemos interpretar el interés de la mayoría de las personas hacia dónde se mueven, los puntos turísticos, si después se van a hacer compras, si van a un evento musical, qué es lo que hacen. Podemos interpretar de forma anónima y puede servirnos pues, a nivel de la propia administración pública para entender cómo se mueve la gente por la ciudad. ¿Qué es lo que hace, qué le interesa mejorar los servicios para estas personas en ciertos puntos donde se mueven? Y después, las empresas. Imagínense a nivel comercial lo que puede suponer esto. Sabemos dónde se mueve el turismo, sabemos dónde se mueven las personas en una ciudad gracias a este tipo de analítica. Ese es un conjunto de datos buenísimo y que da mucho juego para aplicar Big Data, para aplicar cada uno que piense, que se imagine, ¿no? Como he dicho, la mejor idea la va a tener otro. Pero sí me gustaría destacar esta idea que, bueno, digamos que a todas las personas que tenemos carácter técnico, pues seguramente nos gustaría ver eso y empezar a jugar con esos datos, ¿no? Y visualizarlo en un mapa, nos llama, ya nos sentimos ese deseo. Pero hay otros conjuntos de datos que pueden parecer triviales, pero que realmente tienen más éxito. El calendario laboral. ¿Cuándo van a ser los festivos durante un año? Pues en ciertos proyectos Open Data nos hemos encontrado que el más descargado, el más interesante, el conjunto de datos, incluso teniendo cientos de datos en Link Data, en RDF y semánticos y buenísimos, el más descargado, el más interesante es el calendario laboral en un CSV o en una hoja de cálculo.
Efectivamente es así, como decís vos, nosotros pensamos que algo es súper interesante y después el público y la audiencia tiene sus propias preferencias y elecciones. Te tengo que despedir, Martín, te tengo que agradecer muchísimo, fue muy interesante conversar contigo. La última pregunta que le hago a todos los invitados es acerca de con qué otras personas sería bueno continuar esta conversación. Quería saber si vos tenés personas a las cuales recomendarme para hablar sobre datos abiertos y tecnología.
Pues sí, realmente tengo una buena lista de amigos relacionados con el Open Data. Podría recomendarles, vecinos suyos en Uruguay, que también son bastante activos en Open Data. Aquí ¿sí? dentro de España, pues tenemos muchísimas entidades interesantes que están haciendo temas muy interesantes. Podría destacar, por decir alguno, ya comento que tenemos muchos amigos, más de cientos de amigos, gracias al Open Data, y que están haciendo cosas muy buenas. Quizás uno de los pioneros aquí en España es el Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza tiene un recorrido bastante interesante, sobre todo en la modelización utilizando web semántica, y lo han hecho muy bien desde el principio. Han creado ontologías muy interesantes, incluso una ontología relacionada con la contratación pública, para modelar toda la información de la contratación pública del propio ayuntamiento en RDF. Y bueno, pues unas...
¿Con qué persona en Zaragoza me recomendarías conversar y en Uruguay también que me lo nombraste?
Pues en Zaragoza se llama María Jesús. María Jesús, te puedo mandar el contacto.
Por favor.
Y en AGESIC, pues bueno, te mandaré también el contacto si quieres. Veremos a ver quién es la persona que más idónea para contestar a tus preguntas.
Bueno, ¿qué quieres sumar a alguien más?
Pues si necesitas más, podría seguir con la
No, no, no.
lista infinito.
Es a gusto del invitado, las personas que quiera destacar. Bueno, te agradezco muchísimo, Martín, por tu tiempo. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y nada, muchísimas gracias por seguir alimentando esta necesidad de utilizar los datos, de utilizar los datos en abierto. Y bueno, espero que nos podamos ver pronto. Muchas gracias.